Señor, continúa bendiciendo. Doy gracias de una manera muy especial por el tiempo que pudimos algunas de las mujeres pues disfrutar ayer en ese retiro que fue tan edificante, tan gratificante. Y doy gracias de manera muy especial a las personas que participaron, personas de esta iglesia, hermana Belén, que trajo una reflexión tan maravillosa acerca de la gloria de Dios. De manera muy especial a la hermana Zoraida, nuestra líder de mujeres, que con tanto empeño pues se afana para preparar cosas que nos edifiquen a nosotras como mujeres y que honren el nombre de Dios. Me gustaría, y es una oración que tengo delante del Señor, que no solo un grupo de mujeres lo puedan aprovechar, sino que todas las mujeres de Casa de Paz puedan entonces aprovechar esa bendición que no por casualidad el Señor ha preparado para cada una de nosotras. Nuestra hermana Gloria, pastora de otra congregación que también estuvo con nosotros allá, Gisela, que preparó un tiempo de oración precioso, edificante también. Y Raquel, que pues ayudó a que pudiéramos cantar algunas alabanzas que aún careciendo nosotros de instrumentos y de música, nos gozamos, porque sabemos que lo hicimos del corazón. Y a veces como que oíamos, era como si hubiera música, porque todas estas mujeres cantaban. Así que la gloria es de Dios en todo lo que nosotros hacemos, porque lo hacemos para Él. Y en esta mañana, yo quisiera estar hablando acerca del Salmo 51. Y quisiera pedir que estén abriendo sus Biblias. Vamos a leer los versos del 1 al 17, Salmo 51. Es la primera vez que predico acerca de este Salmo. Y es un salmo que a todos nos gusta, es un salmo precioso. Es el salmo del arrepentimiento y oración de David, pidiéndole al Señor que lo limpiara, que lo purificara. Cuando estén en la cita, se ponen de pie, por favor, y le dicen amén, y vamos a leerlo todos juntos. El Salmo 51, los versos del 1 al 17. Ten piedad de mí, oh Dios. Conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, bórrame sobre mí. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad de lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble de sostenerme. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Padre, te alaba mi alma en esta hora. Te alaba mi ser en esta hora, Señor. Ya fue presentada, Señor, por Isaac en oración delante de ti. Pero ahora yo me presento junto con cada uno de mis hermanos, junto con cada una de las personas que están hoy en este lugar, Señor. Habla a nuestros corazones y añade bendición a esta tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Pueden sentarse. Un poeta del siglo XIX dijo que el primer y peor de todos los fraudes es engañarse a sí mismo. Dice, todo pecado es fácil después de eso. Y está de más decir, muchos de nosotros estamos conscientes de esta verdad, quizás algunas personas necesitan escucharlo más, que el pecado nos separa de Dios. Pero además el pecado desata un desasosiego, una angustia, una intranquilidad en las vidas. Desata problemas personales, interpersonales. En estos días he estado manejando situaciones con personas que han tenido problemas y que se han visto tentados a pecar. Y algunos que uno escucha, porque uno conversa con mucha gente, no solamente de esa iglesia, sino personas, otros cristianos, familiares, que se han visto tentados y otros que han caído. Y después de haber caído, entonces se sienten indignos, se sienten deprimidos, se sienten fracasados. Y yo pensaba que eso es lo que precisamente tiene un maligno. El maligno nos tiene. Y una vez que nosotros caemos, cuando estamos en el piso, entonces nos acusa. Y nos hace sentir como si no sirviéramos realmente para nada. ¿Cómo se produce el cambio entonces en nuestras vidas? Porque postrados no podemos quedarnos. Y gracias a Dios que Él nos levanta. Gracias a Dios que su brazo está extendido, no solamente para levantarnos, sino para restaurarnos. Entonces, ¿cómo se produce ese cambio que tiene que haber en nuestras vidas? Porque si no hay cambio, entonces seguimos iguales. El cambio no se produce en nuestras propias fuerzas. Fuera de Él, ni tú ni yo podemos hacer nada. La fortaleza viene de lo alto. La transformación la hace el Espíritu Santo de Dios. Es con su ayuda divina que es posible renunciar al pecado y reemprender una vida nueva. El camino al cambio, con ayuda de Dios, escuchen bien, el camino al cambio, con ayuda de Dios, lo abre el arrepentimiento. Versos 2 al 4. David decía, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y confiesa, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Muchas veces pensamos como si lo que nosotros estamos haciendo el Señor no lo está viendo. Mucha gente no se entera. Hay cosas que son suyas solamente y del Señor, porque todo lo ve, todo lo sabe. No hay nada que nosotros podamos esconder de los ojos de Dios. Entonces es necesario reconocer que fallamos, que sí, que pecamos, y que el pecado nos impide cambiar. Hay uno que no quiere que usted cambie. Hay uno que quiere que usted siga en ese camino de perdición que al final, se lo garantizo, lo llevará a la muerte. Por bonito que se ve. Siempre cito ese verso. Hay caminos que al hombre le parecen de bien. Las cosas que son pecaminosas son muy atractivas, son seductoras, nos llaman la atención, son lindas. Pero su final, dice la palabra, es camino de muerte. Entonces, reconocer, como hizo David, dijo, límpiame de mi pecado. Ahora David reconoce su pecado. Pero él había estado viviendo todo ese tiempo a partir del evento con Betsabé y Urías, como si nada hubiera pasado. A pesar del daño grande y del pecado, vivió así como si nada estuviera pasando. Por eso este salmo, que surge como consecuencia de este evento, transcurría su vida como si nada hubiera pasado. Nada que tuviera significación con relación a su vida espiritual. Los días pasaban y su vida era una vida normal. Muchos conocen la historia. Él se enamoró de Betsabé, se acostó con ella, mandó indirectamente a matar a Urías, su marido, porque era una mujer casada con un siervo fiel. Se la llevó a su casa y hasta tuvieron un hijo. Pero todo estaba normal. David, el hombre de los salmos, el hombre que había conocido las misericordias y los juicios de Dios. Pero así sucede con nosotros muchas veces. Vivimos creyendo que vamos bien. Y hacemos muchas cosas que así lo hace parecer. Pero hay cosas en nosotros que no se corresponden con el carácter de Cristo. ¿Qué tenemos que reflejar en nosotros? El Señor en todo tiempo dijo: mírenme a mí, imítenme a mí. En algunas cosas, no. En todas las cosas, en su carácter que es íntegro, en su carácter que es puro, en su carácter que es bueno, en su carácter que es santo. Pero qué bueno que un día Dios nos confronta, como sucedió con David. Porque fue el mismo Dios, el mismo Jehová, que se interesó para que David pudiera llegar a darse cuenta de su grave falta. Y a nosotros también nos tiene que llegar ese día. Y gloria a Dios cuando nos llega ese día, ese momento en que, siendo confrontados, podemos entender, podemos reconocer con valentía, con esfuerzo, que no hemos andado bien en algunas cosas. Yo le decía a una hermana: hermana, yo he llegado a convencerme en este tiempo, a tantos años de mi trayectoria como cristiana, ahora como ministro de Dios, no porque yo me llamé, sino porque Dios me llamó, y tengo que creerlo. Y que me perdone Dios si no es así. Yo no estoy haciendo nada malo, estoy sirviéndole y lo hago con amor. Pero en este punto yo he llegado a entender que la vida cristiana no es fácil. Usted puede tomar cualquier profesión, y usted hace maestría si usted quiere, un doctorado. Pero en la vida cristiana, si usted no cumple con todos los requisitos, es difícil que usted se gradúe. Y entonces somos cristianos y cumplimos con un 75%, pero ya el 25%, ¿qué vamos a hacer? O el 5% o el 1% que nos falta para cumplir el 100%, la totalidad de todo lo que Dios demanda de cada uno de nosotros como cristianos. Y vivimos así. Aún cuando nosotros estamos haciendo lo posible, puede que haya algo. Por eso es que el cristiano auténtico tiene que ponerse un día delante de la presencia de Dios y decir: escudríñame, Señor. Examíname, Señor. Y mira si hay en mi camino de perversión. Y revélame, Señor, revélame en qué no estoy andando bien y ayúdame, Señor. Escuchaba un mensaje en días pasados donde el predicador decía: podemos ser sinceros en todo lo que hacemos o en algo que hacemos y sin embargo no estar en lo correcto. David pensaba que él estaba bien delante de Dios. No nos habla la palabra que a partir de ese evento hubo ningún cambio. Él estaba viviendo como si nada hubiese estado pasando. Quizás él estaba bien delante de Dios por toda la alabanza que le tributaba al Señor y por todos los favores que él estaba acostumbrado a recibir del Señor. Acababan de ganar una batalla y él ni siquiera fue a la guerra. Mandó a Juan. Él pensaba que Dios había pasado por alto todo aquello. Cuando se apropió de aquella mujer que no le pertenecía, cuando mandó a que pusieran a Urías en la primera fila para que de que tiraran se lo llevaran. De una manera maquiavélica de terminar un asesinato, ¿verdad? La tomó a ella como su mujer, la mandó a buscar una vez, tráiganla, para que viviera conmigo. Pero nos dice la palabra en 2 Samuel 11:27: mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Y él pensaba que todo estaba olvidado. Y así podemos vivir nosotros como si nada pasara. Inclusive ser cristianos muy responsables. Hasta un día. Y sucedió así con David. Dice que Jehová mismo llamó a Natán. Le dijo: ven, Natán. Y Jehová envió a Natán a David. El mismo Dios le dijo: ven donde David. Y dile esto. Había dos hombres. Esto fue lo que Natán le dijo a David. Había dos hombres en una ciudad. El uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y él no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la aderezó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con cuatro tantos porque hizo esta tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. Así dice Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y odié todas estas cosas que Jehová sigue diciendo. Y le narra una por una todas las consecuencias que David iba a tener que enfrentar por su pecado. A menos que reconozcamos las fallas, se dificulta el cambio de actitud que debe operarse en nosotros, y la inclinación a pecar es mayor. David dice en el verso 3: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Reconoció. Al mismo Natán le dijo: he pecado contra Jehová. Pero mientras tanto, él estaba como si nada. ¿Con cuántas cosas estamos fallándole a Jehová? en cuáles de nuestras actitudes o hábitos, o en qué cosa estamos siendo igual que David. Y necesitamos ser confrontados. Y necesitamos poder presentarnos delante de Dios y reconocer ciertamente, Señor, he pecado contra ti. Desde el mismo momento, David reconoció su mal, reconoció su falta grande, y así tenemos que reconocerlo nosotros, que ciertamente hemos fallado. Nosotros sabemos en cuáles cosas no hemos amado bien. Tú y yo sabemos en cuáles cosas no estamos agradando al Señor. Tú y yo sabemos cuáles son las cosas que no aprueba el Señor absolutamente por nada. La santidad del Señor no se mueve, no cambia. Él no negocia muchas cosas. Y quizás estas cosas nosotros lo tenemos como olvidado. La misericordia de Dios es tan grande. Y sabemos que es para nosotros y que las hace nuevas cada día. Pero no podemos abusar de las misericordias de Dios. Él nos ha capacitado para que tengamos arrepentimiento en nuestros corazones. Nos ha facultado para que podamos reconocer que hemos fallado. Quizás se necesita humildad para esto. Que es lo opuesto. Desde el mismo momento que fue confrontado, dijo, pequé contra Jehová. Mientras nosotros no queramos reconocer que ciertamente hemos pecado y nos arrepintamos delante de Dios, no vamos a cambiar. Y por ende no habrá transformación y la inclinación a pecar estará ahí. Y sé que en este momento estoy hablando a alguien que no le ha entregado su vida a Cristo. Hace tiempo que ha sido confrontado por Dios, hace mucho tiempo. Eso no es nuevo. Y el Señor quiere que no endurezcamos nuestra cerviz cuando hemos reconocido que sí le estamos faltando. Que confesemos, que reconozcamos, porque entonces es posible que cuando quieras hacerlo no haya para ti medicina, dice la palabra de Dios. Es necesario reconocer que el pecado no agrada a Dios. El verso 4, contra ti solo he pecado, y él mismo reconoce y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y vemos ahí el costo de confesar el pecado, cuesta. Pero la verdadera confesión incluye arrepentimiento. Esta mañana la hermana Janet daba clase de discipulado de los niños que se acaban de bautizar, los jovencitos. Y tocaba ese punto. Y yo me maravillaba cuando ella preguntaba, ¿qué tiene que haber primero antes de que vayamos al Señor a pedir perdón? Tiene que haber arrepentimiento. Un arrepentimiento que nos duela, que nos quebranta, que nos hace llorar, que nos hace volver la mirada al Creador, que nos ha amado, que nos ha perdonado, que quiere bendecirnos. Tiene que haber un sincero arrepentimiento y un sincero cambio en nuestro modo de pensar. Durante el año que David escondió sus pecados, él pensó que podía salirse con la suya. Pero cuando Natán lo confrontó, lo enfrentó a sus pecados, su mismo corazón lo reprendió y se arrepintió. Hay una manera, hay diferencias entre nosotros admitir el pecado y confesarlo. Porque usted puede saber que usted está pecando y seguir andando por ahí sin que haya confesión. Pero la confesión debe ser íntegra tenemos que confesar con integridad y tenemos que hacerlo diciendo lo que tenemos que decir con respecto a nuestros pecados, lo mismo que Dios dice de ellos. Y en realidad lo queremos decir. Confesar con integridad, no orar de la boca hacia afuera. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? El Espíritu nos dice cuando hemos pecado. Hay algo, una alarma que se activa dentro de nosotros. Y muchas veces decimos así automáticamente porque se activó la alarma. Señor, perdona. Señor, perdóname. Porque maldije a esa persona que se me metió por delante. Y tú dices que bendigamos a los que nos maldicen. Eso es una confesión. Hay que ponerle nombre al pecado y confesarlo. David lo hizo. El camino al cambio con ayuda de Dios comienza al reconocer la inutilidad de nuestros esfuerzos. Nosotros sabemos que nos asiste una naturaleza de pecados desde que nosotros nacimos. El verso 5 lo dice: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Vemos aquí el gemido de una confesión, literalmente: mi pecado te declaré. Cuando Natán le habló, David inmediatamente confesó que había pecado, pero luego en privado le permitió al Espíritu de Dios que descubriera sus pecados uno por uno. La oración de David no fue una confesión general, sino que mencionó cada uno de sus pecados. Y debido a esto, Dios lo perdonó. Un escritor ha dicho: mientras más misericordia se tenga usted mismo, mientras menos misericordia se tenga usted mismo, más misericordia tendrá Dios de usted. Y el apóstol Pablo nos dijo en 1 Corintios 11:31 que si nos juzgásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Dios no nos perdona porque lo lamentemos o porque lloremos. Dios nos perdona cuando nosotros confesamos nuestros pecados, debido a que Él es fiel y justo, fiel a su promesa y justo en cuanto a la cruz. Dios anhela a un pueblo que camine conforme a su voluntad. Y David lo sabía, él conocía a Dios. Por eso dijo: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y entonces dice algo que a mí me maravilla: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Ese Espíritu que mora en nosotros, la hermana Belén hablaba ayer de la gloria de Dios. Ese Espíritu Santo que nos conduce a toda verdad. Ese Espíritu Santo que nos llena, ese Espíritu Santo que es consolador, como decía la hermana Gloria: miren, yo me voy, pero no los dejaré solos, sino que les enviaré el Consolador. ¿Quién de nosotros, habiendo conocido a Dios, habiendo conocido su grandeza, habiendo conocido su bondad, puede vivir en esta vida sin su Espíritu Santo? ¿Y cuántas veces lo contristamos? ¿Cuántas veces entristecemos a ese Espíritu Santo de Dios que vive y mora en nosotros? En las fuerzas de Dios, nosotros, hermanos, podemos abandonar el pecado. Primero, por su infinita misericordia. El verso 1, él empieza diciendo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Dios es piadoso, Dios es bueno. Dios no lleva la cuenta. Perdona cuántas veces nosotros venimos delante de Él con arrepentimiento genuino. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Cuántas cosas pudiéramos nosotros decir hoy acerca de las misericordias de Dios? El Salmo 63:3 nos dice: porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. ¿Y quién lo escribió ese salmo? el mismo David cuando estaba en el desierto de Judá. En las fuerzas del Señor, nosotros podemos abandonar el pecado, porque Él tiene poder para cambiarnos. El verso 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Solo Cristo transforma. Por eso es que vemos tantas personas que ahora son personas diferentes. Hay una diferencia abismal entre el antes y el después. Por eso es que nosotros podemos cantar: nunca más seré quien antes fue. Ya la puerta cerré y no volveré, mas yo seguiré como el apóstol Pablo hasta ganar, extendiéndome hacia lo que está hacia adelante, y nunca más seré quien antes fue. Jesucristo cambia, Jesucristo transforma. Nosotros somos los que hemos sido cambiados, transformados. Mírese a ver si usted es sombra de lo que usted era. Cristo lo hace, nos hace nuevas criaturas. Su palabra lo dice de manera que si alguno está en Cristo, ¿qué es lo que es? Nueva criatura, hechura suya, nueva. Y le dice: mira, no te preocupes, las cosas viejas pasaron. Lo que tú eras, lo que fuiste, lo que hiciste, lo que dijiste, he aquí, yo te hago nuevo. He aquí, todas las cosas son nuevas. Dios sabe el dolor que nos causa el pecado. Por eso David decía: al espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. El enemigo de nuestras almas muchas veces nos quiere alejar, nos hace sentir, realmente lo somos, indignos, pero nos quiere vender la mentira, la falacia, de que por nuestra condición tan terrible, nosotros no podemos acercarnos a Dios. Y el Señor, ¿qué fue lo que vino a buscar? A los pecadores. El Señor vino a buscar a los enfermos, porque el que no está enfermo no necesita medicina. El vestido nuevo no necesita ser reparado. Eso es lo que el Señor quiere. Mientras más indigno, más indigna te sientas, el maligno te habrá de llenar la cabeza y el corazón de mentiras. No importa tu condición, Dios te recibe y te transforma, te cambia, quita de ti los vestidos de inmundicia y te pone vestiduras nuevas. Amén. Te pone ropa blanca. Amén. Lo hizo con el hijo pródigo, que nos ilustra a nosotros cuando nos hemos ido de Dios, cuando nos hemos separado de Dios. Y allá entonces, cuando hemos desperdiciado todo lo que teníamos, cuando el diablo nos ha robado todo lo que nos pertenecía, entonces recordamos que hay uno, que hay un Padre que nos ama y que está dispuesto a recibirnos. Y cuando el Señor nos ve, ve que venimos por el camino, manda a que busquen el traje más hermoso, a que preparen fiesta, a ponerle el anillo, porque mi hijo estaba perdido, mas ahora ha vuelto. Y es lo que el Señor quiere con cada uno de nosotros. El Señor quiere que volvamos a Él. El Señor quiere que vengamos con corazones arrepentidos, con disposición de ser restaurados a nuestros corazones. Él conoce nuestra condición. Él sabe, nos conoce. Nosotros a veces no nos conocemos a nosotros mismos, pero el Señor sí nos conoce. Purifícame con hisopo y seré limpio. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El corazón que se humilla, Dios lo levanta y lo exalta. Con el altivo no quiere nada el Señor. La palabra dice que lo mira de lejos, pero atiende, recibe, se ocupa con amor del humilde. El camino al cambio con ayuda de Dios trae una transformación, profundos cambios en nuestras vidas. Dios nos limpia del pecado y afirma en nosotros la rectitud. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Yo pensaba que cuando una prenda de vestir o cualquier objeto se mancha, tenemos a la disposición muchísimos productos que el mercado nos ofrece, ¿verdad? Poderosísimos para quitar manchas y para limpiar, que funcionan. Pero algunas veces esto no funciona y la prenda se echa a perder, hay que botarla. O de tanto ponerle cloro o detergente se diluye, ¿verdad? Se rompe la prenda. Pero nosotros, con nuestra vida, solamente tenemos una opción. Miren, las buenas obras no pueden limpiar el pecado, ni tampoco los sacrificios. Lo acabamos de ver en el verso 16, porque no quieres tu sacrificio que yo lo daría. El Señor tampoco quiere holocausto. ¿Cuáles son los sacrificios de Dios? Un corazón quebrantado. Un corazón contrito. Un corazón que se quebranta porque le falté a Dios. Un corazón que se quebranta porque puse a mi Dios a llorar. Entristecí al Espíritu Santo. No valoré la gracia de Dios. He echado de menos todo lo que el Señor ha dado para mi vida. Y esto me lleva a la humillación. Y qué bueno, porque el Señor no nos desprecia. Solo la sangre de Jesucristo puede limpiar los pecados. Absolutamente nada de lo que nosotros hagamos fuera de Cristo funciona. Solo su sangre. Hebreos 10, versos 1 al 8 nos recuerda que los sacrificios del sumo sacerdote tenían que hacerse todos los años por la expiación de los pecados del pueblo. Cada año había que hacerlo, pero no podían hacer perfecto a nadie. Y si así hubiera sido, cesarían de ofrecerse, nos dice Hebreos. Pero tenían que hacerlo cada año porque la sangre de los toros y los machos cabríos no podían quitar el pecado. Solo la sangre de Cristo, como cordero perfecto, sin mancha, el vino. Y por eso dice que Él quita lo primero para establecer lo postrero. En esa voluntad nosotros somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez y para siempre. Primera Juan 1:7 nos dice: mas si andamos en la luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero además nos dice 1 Juan 2:2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Hay alguien aquí que ha pensado que Dios no le puede perdonar? Dios te recibe. Él es nuestra propiciación. Y déjenme decirles, el perdón no es algo barato, como el que se consigue mucha gente pretendiendo que sirviendo y siendo leales a ciertas baratijas pueden estar bien delante de Dios. El perdón le costó a Jesucristo su vida. Recibimos perdón debido a que Él lo ha hecho, no debido a nuestras lágrimas ni a nuestros actos. Dios está dispuesto a borrar nuestros pecados. El verso 9 dice: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Pero en Isaías 43, el verso 25, Él nos dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Si nosotros pensamos en el alto costo de la limpieza que hemos recibido por Jesucristo y su sangre, vamos a detestar el pecado cada vez. vez más y alejarnos de Él. Y cuando hagamos esto, cada vez que hacemos esto, Dios va a revitalizar el gozo y la alegría en nuestro ser. Versos 8 al 12. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu libre, noble, en otra versión, me sustente. Y Dios lo hizo con él. Y Dios lo hace contigo. Y Dios lo hace conmigo. El apóstol Pablo cita en Romanos 4, 6 al 8. Como también David describe la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin las obras. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no imputará pecado. Literalmente, David cantó: bienaventurado aquel cuyas transgresiones han sido perdonadas y cubierto su pecado. Dios permitirá que demos testimonio de vida cristiana. Versos 13 y 15. Enseñaré a los prevaricadores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Señor, abre mis labios y publicará mi lengua tu alabanza. Finalmente, cuando admitimos nuestro pecado y la necesidad de cambiar, de que sí, de que tenemos que cambiar, de que no podemos seguir por ese derrotero, hemos dado un paso agigantado hacia la transformación de la vida personal y espiritual. El segundo paso es ir a Dios en procura del perdón y depender de sus fuerzas y no de las nuestras para cambiar. Que el Señor les bendiga en esta mañana.